Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y hoy estoy muy contenta con mis invitados como siempre, pero especialmente contenta porque me acabo de encontrar con una exalumna. Hola Alejandra.
Hola, ¿cómo estás?
¿Dónde fuiste exalumna mía? Cuéntame.
En el Colegio San Agustín, en mi enseñanza media.
Sí. Sí, yo me acuerdo mucho de ti y me acuerdo, es interesante cuando uno ha sido profesora y se encuentra con sus alumnos. Era orientadora yo del Colegio San Agustín en esa época.
Gran orientadora, claro. La amábamos, Hortensia.
Sí, bueno, y que a uno una alumna le diga eso después de hartos años, sí, es un piropo. No deja de ser un piropo. Agradezco mucho a Alejandra Botinelli, que nos acompaña hoy día y que es una exalumna del Colegio San Agustín, donde yo me desempeñaba como orientadora en esa época. ¿15 años, 20 años, 30 años?
Muchos años.
¿Cuánto, Alejandra? Muchos años. Bueno, pero quiero contarles a ustedes que hoy día vamos a estar conversando de toda esta relación que se produce entre los científicos del mundo. En la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, los proyectos que tienen, sobre todo el de internacionalización, tiene que ver directamente con juntar científicos de diferentes partes del mundo con científicos también chilenos y investigar temas que son comunes para todos, ¿no es cierto?, para el mundo, que en este momento ya tenemos problemas que a todos nos convocan, como todos sabemos. Y quiero presentar muy especialmente en este momento a Paulina de los Reyes. Hola, Paulina.
Hola.
Paulina de los Reyes, profesora titular de Historia Económica en la Universidad de Estocolmo, Suecia. Está invitada acá por la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Por 6 meses, Paulina, o no? ¿O no, por la Facultad de Economía?
La Facultad de Ciencias Sociales.
Ciencias Sociales, le estoy cambiando facultad, muy bien. Estaba pensando en la sigla, entonces dije yo no. Bueno, quiero decir que es Ciencias Sociales.
Por la Facultad de Ciencias Sociales.
Pero yo más que nada, antes de tu presentación, me quedé en lo que te acaba de pasar, que te cayó una bomba lacrimógena, cuéntanos. ¿Dónde fue eso?
Eso fue el viernes en la Plaza Dignidad, en un momento en que junto con muchas otras personas estábamos tratando de manifestarnos y bueno, parada sacando fotos, de repente siento el golpe en la cabeza, y lo cual me dejó bastante choqueada. Afortunadamente tuve asistencia inmediata de las patrullas de salud que circulan cerca de la plaza, así que bueno, fue muy muy importante sentirse acogida en ese momento, y además bueno, me dio la oportunidad de ver esta otra cara, esta otra, y realmente tengo que decir que me produce profunda indignación de que en este momento en Chile se haya de alguna forma normalizado esa situación, o sea, que tengamos que salir a las manifestaciones un poco dispuestas a arriesgar nuestra integridad física, y estar expuesto a ese nivel de peligro. O sea, me parece que es total y completamente inaceptable de todo punto de vista, que uno no pueda estar parado en la calle sin tener que estar temiendo que te puede llegar una agresión de ese tipo.
Yo te escucho y me dio escalofrío, fíjate. Sentí como escalofrío y ganas de llorar, de pensar que vienes llegando después de haber vivido en Chile muchos años atrás y que vas, y justo a ti también, porque bueno, a nadie, por supuesto, debería ocurrirle esto, pero además te ocurre directamente una situación como esta. Y por eso, al escucharte, pensé que tenías que comentarlo. O sea, ¿hasta cuándo siguen con esto, no? ¿Hasta cuándo los carabineros actúan de esta forma? ¿Hasta cuándo vamos a seguir perdiendo gente o vamos a seguir dañando gente que va a quedar mutilada por el resto de su vida? Felizmente, y me alegro mucho que a ti no te haya pasado más allá, porque obviamente te atendieron, pero igual es como traer en directo lo que está viviendo la gente en la calle en este momento.
Sí, y te puedo decir que más allá de lo que puede haber sido mi experiencia personal, yo también de alguna forma, o sea, para mí fue una experiencia primero, y tengo que decirlo aquí también, ¿sí? Ya que tengo la oportunidad,
sí, dilo.
Agradecer la fantástica tarea que hacen todos estos grupos de salud, porque sí. Mientras yo estuve en observación allí, llegaron, o sea, los rescatistas que traían gente, pero en muy malas condiciones. Vi gente que había quedado, pero así, muy, muy mal, que llegaba temblando de pánico por haber sido pisoteada por los caballos. O sea, es muy fuerte, muy horrible lo que está pasando. Y te digo eso de que eso nos ocurra a nosotros como ciudadanos que transitamos por el espacio público. O sea, me parece que como que había una especie de normalización que por lo menos las últimas semanas sí se ha brutalizado tanto que yo creo que ya no más, o sea, ya basta.
Sí, no, es realmente terrible. O sea, yo te escucho y pienso lo terrible que es y la experiencia que viviste y también la valentía de nuestros alumnos de medicina, sí. De nuestros alumnos también de derecho que han estado también en este programa y en otros de la Radio Universidad de Chile. Hay un programa especial también que se difunde aquí en la radio sobre ellos. Ahí metidos donde las papas queman, exponiéndose día a día por ayudar, y también gente que a veces les cede sus patios de las casas.
Exactamente.
Hay toda una historia con la forma de proceder humana, sí. y jugada y sensible frente a la brutalidad que existe. Así que bueno, me alegro que estés bien.
Gracias.
Que no te haya pasado a mayores. En el sentido de que igual tuviste que examinarte, pero que no haya sido tan brutal como en los otros casos que ya han habido gente que ha quedado con daños mayores,
bueno,
e irreparables.
Claramente, o sea, el mismo viernes que a mí me ocurrió esto, tuvimos que lamentar el fallecimiento de una persona, Mauricio Fredes,
sí,
que
terrible.
Estaba allí participando y que fue también víctima de la brutalidad personal al tratar de arrancar, digamos, de la persecución de los carabineros. También un homenaje para él.
Un homenaje para él. 33 años tenía, sí. Él, y igual en este arrancar fue cuando cae el agua, y bueno, ahí en una confusión si tiene una electricidad, qué sé yo, pero arrancó producto que lo acorralaron, ¿no? Así que bueno, es de esperar que estas situaciones podamos
ya, y no, justo más, con, no más personas,
no más,
no más
justo
muerte,
con Paulina
no
de
lesiones.
Los Reyes, profesora titular de Historia Económica de la Universidad de Estocolmo, Suecia, y también profesora invitada, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Por un semestre completo, ¿tengo entendido?
Sí.
Bien. Bueno, las áreas de docencia en investigación, desarrollo y vinculación con el medio tienen que ver con los derechos de la mujer, igualdad de género, avances y desafíos, feminismos e interseccionalidad, políticas de género en Suecia y Latinoamérica, migraciones transcontinentales y racismos en contexto de transformaciones neoliberales. Bueno, hay mucho, aquí necesitaríamos unos 4 programas
para poder, para que les digo toda la cantidad de libros y publicaciones, pero ustedes la pueden buscar, ¿no es cierto?, para poder, recuerden mucho su nombre, Paulina de los Reyes, ¿no es cierto?, para que, y va a estar acá, así que también se pueden comunicar con la Radio Universidad de Chile para poder relacionarse más cercano, donde ella va a estar trabajando con nosotros en Ciencias Sociales. Y bueno, también tenemos a Alejandra Botinelli, que yo decía que era
que había sido mi alumna, bueno, y académica del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, coordinadora del área de literatura latinoamericana y chilena, coordinadora del diplomado en literatura del mundo y sobre todo problemáticas actuales, senadora universitaria. Alejandra,
mi alumna, tengo que decirla, un orgullo, ¿no?
Senadora universitaria 2018-2022, Universidad de Chile. Y ya te voy a dar la palabra para que expliques lo de senadora universitaria, pero sus áreas de docencia, investigación y desarrollo y vinculación con el medio están en violencias y cuerpo, literatura y cultura del mundo, con foco en Brasil, México, Chile, Argentina y Perú, derechos humanos y memoria, y colonialismo. Y es licenciada en lengua y literatura hispánica, magíster y doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Veo que lo que fue de tu vida, o sea. Bueno, ¿qué cosas más le agregarías a tu currículum? ¿Qué ha pasado también en tu historia personal? ¿Tienes hijos? Yo tengo que preguntar todas esas cosas si me encuentro con ella.
Bueno, por supuesto, lo primero es agregar que sí, que tengo un hijo, ¿sí? Muy lindo, sí,
ah,
Luciano.
Qué lindo.
¿Qué ha pasado más? Creo que muy importante para mí ha sido el desarrollo en el campo político, ¿no? Siempre he tratado de estar vinculada a la organización social, a los movimientos estudiantiles, universitarios, fui dirigente estudiantil mucho tiempo en la universidad, estuve en los procesos importantes, me parece también que conformaron el Senado Universitario, que tuvieron como resultado la democratización de la universidad en el año 97, y luego siempre he estado vinculada a la dimensión política, sobre todo las políticas educativas, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Para mí siempre ha sido un pie en la cuestión de los proyectos de sociedad, ¿no? De pensar, de impulsar también democratizaciones. Eso me parece que todavía son cuestiones que están súper pendientes en este país.
Sí,
súper pendientes.
Sí. Y cuéntame eso del Senado Universitario, porque cualquiera persona que nos escucha, bueno, algunos sabrán, otros no, que la Universidad de Chile tiene Senado.
Sí.
Y eres senadora del Senado de la Universidad de Chile.
Sí, electa por mis pares, los académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, como su representante al Senado Universitario. El Senado Universitario, bueno, hay senados universitarios en muchas universidades del mundo, ¿no? Lamentablemente en Chile hoy día, hasta hace unos pocos días, el único senado que existía era en Chile, el Senado de la Universidad de Chile. Digo hasta hace unos días porque en buena hora la Universidad de Aysén
no tiene
en sus estatutos la instalación de un senado universitario y me avisaron antes de ayer que ya lo instalaron. Eso es muy hermoso, además una universidad nueva. El Senado Universitario es un órgano de gobierno de la universidad, el órgano que concentra la labor estratégica de la universidad y normativa. Es un espacio triestamental, por lo tanto es un espacio democrático de representación de la comunidad universitaria en su diversidad.
O sea, tiene alumnos, tiene
estudiantes, representantes estudiantiles, representantes de los académicos y académicas y representantes de los funcionarios no académicos y no académicas.
Y en tu experiencia como senadora universitaria, ¿podrías graficarnos alguna situación en que te tocó participar en que la gente pueda comprender un poco el significado de los temas que tratan?
El Senado, bueno, nosotros sesionamos, como decía, es un órgano de la universidad, de los tres poderes de la universidad, ¿no? Y en este caso el órgano estratégico y normativo. Nosotros tenemos que regularmente estar aprobando, por ejemplo, todos los programas de posgrado de la universidad.
Perfecto.
Todos pasan por el Senado Universitario. El Senado Universitario también tiene que aprobar el presupuesto de la universidad. Esa fue una labor que me tocó como parte de la mesa anterior del Senado, porque estuve en la mesa ejecutiva como secretaria. El presidente del Senado es el rector de la universidad, el vicepresidente o vicepresidenta es electo por los senadores y el secretario son la mesa del Senado. Me tocó el primer periodo que yo estuve, que es el año pasado, hasta hace unos meses. Y bueno, me tocó discutir con los distintos órganos de gobierno el presupuesto universitario. Eso fue muy interesante. Conocer primero la dimensión en que la Universidad de Chile es autofinanciada y por lo tanto la dimensión también de la deuda que el propio Estado tiene con la universidad, con su universidad del Estado, ¿no? Yeah. Y conocer también los esfuerzos que hace la propia universidad para en ese marco también producir políticas de igualdad, políticas justas, de integración, de diversidad, de gente que, y estudiantes que vengan de distintos sectores sociales, y los problemas, ¿no? Y ir resolviendo esos problemas. Una hermosa situación que me tocó vivir fue la firma, la promulgación de la política de inclusión de la discapacidad funcional, de diversidad y la discapacidad funcional. Eso fue, la universidad tiene el Senado, esa política ahora. Son las políticas de la universidad, son generadas también por distintos órganos, pero sancionadas por el Senado Universitario.
Muy bien, o sea, realmente funciona como un Senado.
Acaba de también esta misma corte desarrollar la política de pueblos hacia los pueblos indígenas, pueblos originarios, de inclusión.
Esa es la gran diferencia, yo creo, de la universidad, y ojalá todas pudieran llegar a funcionar de esta manera, ¿no? Felicitaciones a Aysén.
Sí.
Sí. Gracias, Alejandra.
De nada.
Y, por supuesto, tengo a mi personaje principal. Porque sin ella yo no estaría haciendo este programa hoy día. Inta Rivas. Inta Rivas pertenece a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, al gabinete del vicerrector, y tiene que ver con la gestión de la investigación y desarrollo, y también ella tiene que ver con feminismo e interseccionalidad. Me aprendí bien esa palabra, me costaba pronunciarla.
Sí, no es difícil.
Inta vivió en Suecia muchos años también, bueno, ella nos va a contar un poquito, y obviamente estuvo a cargo de este viaje que se hizo a Suecia para gestionar, ¿no es cierto?, los proyectos que se están realizando y los que van a venir entre la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y Suecia en este caso, porque están ubicados en toda la parte nórdica de Europa en general. Inta es profesional, socióloga, magíster en ciencias sociales de la Universidad de... ¿Cómo se pronuncia, Inta?
Södertörn.
Ya, gracias. Suecia. Su tesis de posgrado abordó la interseccionalidad, incluyendo el fenómeno de estigma territorial. Actualmente se desempeña como coordinadora en el Gabinete de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile en tema de gestión para fomentar la colaboración académica internacional y la gestión de la investigación y el desarrollo con perspectiva de género. Es tesista de magíster en programa interdisciplinario Modelos Democráticos en la Universidad de Uppsala, delegada territorial del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios de la Universidad de Chile. Ardua tarea, sí. Ardua tarea, me consta. La he visto en esa tarea.
Puse todo ahí.
Sí, sí. Generando desde este rol, a propósito del estado social que vive Chile, asambleas y cabildos autoconvocados en conjunto con gremios de la universidad, es decir, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile, AFUCH, la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, ACAUCH. Qué bueno que le pusieron la traducción a la sigla, ¿no? Sí, nosotros a veces nos quejamos de que hablamos con siglas y los demás no nos pueden entender. Y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Bueno, Inta, yo te agradezco mucho, primero, que me hayas traído estas grandes invitadas que tengo acá.
Sí.
Y este reencuentro también que tuve.
Un honor.
Y quiero que nos cuentes algo más de tu viaje, por favor. Del viaje,
claro.
Y el objetivo que cumplió.
Ya, no, encantada. ¿Puedo primero mencionar mi relación con Paulina?
Por supuesto.
Ah, ya, genial.
Por eso, aquí puede hacer lo que quiera.
Genial. Por eso queríamos mencionar tanto la interseccionalidad, porque me basé en eso para mi tesis, mi primera tesis de magíster, porque leí mucho sus libros de Paulina. Así que fue una sorpresa para mí, ya estando acá en la Universidad de Chile y trabajando, ¿no?, en el Gabinete de Vicerrectoría de Investigación, conocer que ella empezó a vincularse a través de la plataforma de colaboración Access que hemos desarrollado con Suecia, y ahora también estando en esta estadía, porque para mí fue muy, muy importante sus lecturas y, o sea, para conocer el abordaje de interseccionalidad, ¿no? Que es un abordaje que Paulina lo va a poder explicar mejor, pero que tiene que ver con cómo se potencian distintas categorías sociales al momento de jerarquizar, de generar más estatus y al mismo tiempo también oprimir o abusar. Así que eso ha sido muy importante, por eso estoy muy orgullosa de estar tanto acá con Paulina.
Gracias. Y
también con Alejandra, porque estuvimos en un viaje, nos conocimos mejor, porque claro,
¿viajaron juntas también?
Sí.
Okay. Sí, con Alejandra viajamos juntas y fue una semana muy intensa, la semana del 2 de diciembre, donde estuvimos, ¿no? Y fuimos invitadas tanto por el mundo académico de allá de Suecia, como del mundo de la diáspora chilena allá, que también yo quisiera llamar como de internacional, solidaridad internacional, porque ya no es solamente la diáspora sueca, ¿no? Sino que es muy multicultural o multinacional, de plurinacional, y eso es algo que agradecemos muchísimo. Por ejemplo, ahora, como fruto de nuestra estadía ya, la comunidad chilena sueca ha estado mandando, bueno, desde antes, no solamente por nuestra visita y nuestra relación iniciada a organizaciones de base acá en Chile a propósito del estadio social, pero también ahora último, hoy día de hecho vamos a entregar en la tardecita un pequeño suma a la FETCH y a su asistencia médica, ¿no? Que está haciendo.
Qué bueno,
ahí,
o sea, además, esto se ha ido agrandando, por lo que veo, en este intercambio científico, más que intercambio, trabajo conjunto científico, ¿no es cierto?
Entre y el Suecia segundo y aporte que llega de Suecia.
Segundo aporte. Sí, es que no es el tercero, ya no sé, puede ser también.
Yo
sí,
vi los videos que llegaron cuando el estallido social se produjo en Chile, inmediatamente la relación maravillosa que había con Suecia y toda la gente de la comunidad sueca.
Sí, no, es impresionante. Están muy activos, están muy bien informados de lo que pasa en Chile. Y también yo creo que todo esto ha generado un boom, una profundización de las relaciones también interorganizacionales. O sea, sé que los sindicatos allá están interesados en conocer lo que le pasa con los sindicatos acá. Sé que, por supuesto, la academia, organizaciones feministas, por supuesto, y así. Y eso, bueno, los problemas, muchos de los que enfrentamos son globales, ¿no? Y están interconectados. Así que importante colaborar de ese sentido.
Yo realmente encuentro que es precioso este acercamiento que se está teniendo, y obviamente al trabajar unidos los científicos, ¿no es cierto?, de diferentes países, y en este caso Suecia y Chile, no me cabe duda que vamos a poder resolver algunos problemas. Algunos problemas, digo yo, porque veo que tenemos tantos. Bueno, y estamos cercanos a la pausa, ¿o no? Pregunto, nos quedan unos minutos todavía de la primera parte, 3 minutos. Ya, vamos a aprovecharlo con Paulina de los Reyes. Paulina, gracias. Cuéntanos un poco de tu cátedra esta que haces de titular en Historia de la Economía en la Universidad de Estocolmo. ¿Hay temas que dentro de esta cátedra de Economía puedes relacionar con el estallido social y con la situación económica en Chile? ¿Hay alguna cosa que tú pensaste a lo mejor, o no sé si hay temas mucho más desarrollados, pero que tú pensaste que podrían ser un aporte para nosotros?
Bueno, o sea, claramente la historia económica tiene mucho que decir sobre lo que está pasando en Chile, diría yo, porque la historia económica no se trata solamente, digamos, de, como muchos quieren hacerlo notar, digamos, de que cuánto crece el PIB, el Producto Interno Bruto, cómo son las relaciones comerciales, etcétera, etcétera, sino que un poco, desde mi perspectiva, la historia económica se trata súper mucho como las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida de la gente influyen, y qué instituciones sociales de alguna forma también posibilitan distintas, ¿cómo se llama?, posibilidades de vida para distintos grupos de personas, ¿no? Y cómo la sociedad está estructurada en torno a nuestras posibilidades de mantenernos a nosotros mismos, de poder trabajar, de poder tener un ingreso, etcétera, etcétera. Y de alguna forma tiene también un correlato en cómo distintas sociedades en distintas épocas organizan la relación entre el Estado, el mercado, los ciudadanos, y cómo eso va cambiando y qué tipo de relaciones de poder se generan a partir de allí, ¿no? Ahora, lo que vemos en este momento en Chile es la explosión de un modelo que ya no da más.
Exactamente.
O sea, un modelo de en el cual la marketización, la mercantilización de la vida ha llegado tan lejos que hay sectores transversales en la sociedad, en que directamente no pueden, digamos, ver a largo plazo que pueden mantener sus condiciones de vida. O sea, ahí hay una ruptura muy grande entre lo que es posible hacer en el ahora y cómo uno se puede proyectar a futuro. La inestabilidad económica afecta a todos los grupos de la sociedad chilena en este momento. Y eso es algo que genera ansiedad, que genera malestar, que genera frustración y que genera también mucha rabia, porque eso significa que las instituciones que tienen por función garantizar o por lo menos ordenar ese tipo de cosas no están funcionando, no están respondiendo. Ahora, en el caso chileno, este es un problema a nivel mundial, me gustaría decir. O sea, el neoliberalismo es algo que se ha extendido en todo el planeta y que de alguna u otra forma muchos países están afectados por esta crisis. Pero en el caso chileno tenemos algunas particularidades que lo hacen más grave. Uno es que este modelo se implantó en dictadura y se implantó con un costo en vidas humanas. Uno me dice el costo social, sí, y yo creo que
hablemos de vidas humanas.
Costo social es para mí de repente un eufemismo para decir un nombre, algo. Que aquí se trata, o sea, se trataron de vidas humanas que fueron destruidas, gente que fue desaparecida, familias
que fueron dispersas
y que le cambió la vida a mucha gente de una forma dramática y muy dolorosa, y que todavía lo estamos viviendo. O sea, todavía estamos viviendo esto que Inta hablaba, digamos, en Suecia hay una comunidad de gente que tiene sus raíces en Chile, que vive en Suecia y que vive también esta cosa diaspórica de tener un pie aquí, un pie allá y no saber dónde finalmente van a poder descansar y dónde sentirse en casa, dónde sentir que tienen un hogar. O sea, eso también es una...
Es un tema...
Y tenemos el trauma terrible de, ¿cómo se llama?, de que hubieron torturados, desaparecidos, gente que fue asesinada y que, digamos, después de 40 años todavía hay impunidad respecto a eso, porque no lo hemos saldado.
La semana pasada salió una situación que se dio a la luz con un juicio que venía desde el 2014, no me acuerdo, pero hace como muchos años atrás, recién se dio un veredicto en uno de los casos. Fue esperanzador escuchar el veredicto.
Sí.
Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a continuar luego ya con este tema.
Con, muy bien.
Paulina de los Reyes, que ella es profesora de Historia de Economía de la Universidad de Estocolmo, Suecia, y también con nuestra invitada Alejandra Botinelli, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Literatura. Vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
De vuelta, y por supuesto nosotros no hemos dejado de conversar de los temas que nos atañen. Y estábamos escuchando, ¿no es cierto?, a la profesora Paulina de los Reyes, profesora titular de Historia Económica en la Universidad de Estocolmo, Suecia. Y estábamos relacionando un poco la situación económica, ¿no es cierto?, el sistema económico imperante en Chile y en otros países. Y yo siempre pongo, Paulina, tú no los has escuchado, pero pongo lo que dicen los alumnos de economía de la Chile. No sé si estuviste ahí en la facultad.
Sí.
Que dicen, y pensar que el sistema neoliberal partió aquí, por supuesto cuestionándolo.
Sí.
Y también tienen sentados ahí a todas las personas que han fallecido con sus sí. nombres. Y tienen un cuestionamiento hacia el sistema neoliberal. Y tú estabas hablando justo de eso. Y si puedes retomar la palabra
sí,
para explicarnos un poquito cómo lo ves tú.
Fue muy
en
lindo.
Chile, lo que pasa en Chile también.
Fue lindo, de alguna forma. Yo estuve en la Facultad de Economía y Negocios hace unos par de semanas y me impactó un poco ese espíritu crítico. Y también así claramente como ellos lo ven, aquí se enseña desigualdad, había un cartel que decía, lo cual es una, ¿cómo se llama?, una autocrítica, una visión que a mí me parece que de verdad debería, digamos, hacer pensar mucho a quienes elaboran los currículos, a quienes, o sea, queremos de verdad tener una facultad dentro de la Universidad de Chile en la cual los alumnos persiguen que lo que aprenden es a crear desigualdad. ¿Esa es la función democrática que una universidad estatal puede tener? O sea, ahí hay un tema sumamente interesante, y en ese sentido siento que mi otro punto era de que, bueno, este el modelo neoliberal en Chile se instaló en un sistema, en un periodo en el cual no existían instituciones democráticas que funcionaban. Pero lo que vemos en este momento es que, aún habiendo instituciones que deberían funcionar democráticamente, en este momento están funcionando con una violencia estatal que, para muchos de nosotros que vivimos la violencia de la dictadura, nos recuerda justamente ese periodo. O sea, el tema de la violencia y la sociedad injusta que el neoliberalismo está postulando están íntimamente ligados. O sea, yo creo que ese también es una enseñanza que los economistas deberían integrar a sus análisis, que nosotros desde la historia económica lo podemos hacer, pero digamos, o sea, es un elemento que dentro de la economía no se considera, aun cuando tiene un impacto enorme en el orden económico y social que el neoliberalismo y otros órdenes también, digamos, imponen en la sociedad. Porque esta es una sociedad que genera desigualdad, precisamente como muy lucidamente los estudiantes de la Facultad de Economía señalan, pero digamos que no se hace cargo de esa desigualdad, claro. Sino que ahí hay un problema que explotó, y entonces ahora tenemos que hacernos cargo de cómo seguir adelante después de esa explosión. Desgraciadamente vemos también de que hay gente que se niega a ver esa, sobre todo el gobierno, y un poco esa es la responsabilidad más grande que hay, de negarse a ver lo que está pasando. Y lo que está pasando es muy serio, y la dimensión de los cambios que se necesitan va mucho, mucho más allá de las soluciones que se han, por lo menos hasta el momento,
presentado. Por supuesto, yo te escucho, y en este mismo programa estuvo Landarreche la otra vez,
¿ya?,
que está en la carrera de Economía, y también explicando los cambios que ellos ven que hay que hacer dentro de la carrera. Fue bastante interesante, igual que los abogados constitucionalistas
sí.
de la Facultad de Derecho también, Atria y otros. Entonces, ya hay gente dentro que está queriendo modificar, y esa es la idea de los cambios que se tienen que producir. Alejandra, tú, desde la literatura, desde tu papel del Senado, ¿cuál es la realidad que tú ves en la actualidad de acuerdo a lo que nos está comentando Paulina? ¿Cómo ves tú la situación?
Bueno, son dos campos bien distintos, y en el caso de los estudios literarios y los estudios de cultura, ¿no?, imaginarios culturales, imaginarios críticos, a mí me parece que hay una deuda relevante de la academia respecto a la sociedad chilena. Hay una deuda que no tiene que ver con personas y voluntades individuales, incluso con movimientos, sobre todo los movimientos estudiantiles muy fuertes, sino con un sistema, un modelo que ha permeado la universidad. El modelo neoliberal está dentro de la universidad. Contemplar que estructuralmente nosotros tenemos que prácticamente autofinanciar, ¿no?, como universidad hace décadas, y cobrar altos aranceles a nuestros estudiantes. Por lo tanto, el lugar de la universidad como universidad pública ha sido discutido, digamos, no es un lugar fácil. En ese mismo marco, a mí me parece que existe esta deuda muy, muy, muy notoria de la academia y también, uno podría decir, del campo intelectual con la sociedad. La institución universitaria tiene que repensarse. Son todas las instituciones, en mi opinión, las que deben repensarse en el marco de esta revuelta social que ha puesto en cuestión los modelos de desarrollo, los modelos de hacer también, de construir saber. Nosotros, por ejemplo, hemos estado durante mucho tiempo sometidos a indicadores de evaluación de nuestro desempeño, sí, que tienen que ver fundamentalmente con lógicas como intra como academia, que no dialogan con la sociedad, dialogan muy poco. Ingentes recursos públicos del Estado de Chile han sido destinados a investigaciones durante décadas, ¿no?, que tienen poco que ver o que hacen un aporte que está muy, muy menor, digamos, a la cuestión de la democracia, ¿no?, de la, sí, democratización. En el campo de la literatura, esto es interesante porque en ese campo estamos, yo estoy como siempre como en estos dos, con dos patas, y en el campo de la literatura quiero mencionarlo porque la discusión sobre la dimensión simbólica, la dimensión de nuestros imaginarios culturales, sociales, sociohistóricos, ha estado también muy marginalizada, ¿no? Las áreas de los estudios de humanidades, que tienen que ver con la filosofía, la literatura, la lingüística, la historia, ¿no?, ha sido ubicada, las artes, en un lugar marginal en todos los términos en nuestras universidades durante estas décadas. ¿Qué ocurre cuando una sociedad no se piensa a sí misma, no tiene un lenguaje para pensarse a sí misma? Lo que ocurre es una sociedad en general que se mantiene, digamos, obsecuente ante o digamos sin ninguna opinión crítica fundamentada ante los cambios, y eso pasó en Chile durante mucho tiempo. En el campo de la literatura no, diría yo que en el campo de las artes y la literatura, a pesar de la falta de financiamiento, ocurre que el movimiento humano supone también crítica, capacidad creativa, y tú tienes una literatura muy rica en Chile, sobre todo desde los años 2000 en adelante, muy autocrítica, una que mira a la sociedad de manera bastante directa. Hay no sé, un montón de obras que vaticinaron también este estado, digamos, de compresión que iba a ser explosión en algún momento. Eso estaba ahí, sobre todo por las cuestiones pendientes en términos de la cuestión de la memoria, los derechos humanos, ¿no? Una sociedad, una crítica en la literatura chilena muy potente a la transición, ¿no?, a los vectores que marcaron esta transición pactada y que supusieron la continuidad e incluso la profundización de un modelo de desigualdad, ¿no?, de relaciones desiguales, un modelo exitista, ¿no?, un modelo que no reconocía al otro, que era muy poco solidario, donde los factores de relacionamiento eran fundamentalmente la competencia, ¿no? Entonces eso estaba en nuestras artes, en nuestra literatura, en el cine, en el documental, por ejemplo. El documental chileno es muy importante de las últimas décadas, con mucha fuerza, pero sin instituciones culturales, sin financiamiento de la cultura, eso estaba alojado en un grupo de la sociedad que es más bien marginal, ¿no?, que es la intelectualidad. las universidades tampoco tuvieron, y eso tiene que ver ya con la política pública, tuvieron una fuerte presencia en sus políticas de extensión y vinculación con el medio. A nosotros como académicos se nos evalúa fundamentalmente por la investigación que hacemos, ¿no? Muy poco por la docencia, ¿no? Para adjudicarse proyectos culturales, incluso en muchos casos te piden investigación y no docencia. No importa tanto lo que tú hagas en tu sala de clase, eso no está valorado. De igual manera, no está valorada tampoco la vinculación con la sociedad. Eso lo hacemos, los que lo hacemos como una jornada extra, muy poco reconocida. Y eso tiene que cambiar. O sea, a mí me parece que eso tiene que... estamos absolutamente interpelados como universidad a que eso cambie.
Me llega muy fuerte lo que estás diciendo, porque yo también como directora de extensión de ciencia por muchos años, el salir afuera con televisión, con radio, mostrar las investigaciones, realmente siempre fue un esfuerzo al cual los científicos colaboraban con gusto, pero era algo extra todas sus funciones, y era algo que los disfrutaban en la medida que lo hacían. Entonces, como que es inherente al ser humano esta apertura a la comunidad, pero en las exigencias de la universidad estaban puestas en otro camino. También la creación de DICREA en la Dirección de Creación Artística dentro de la Vicerrectoría, yo creo que ese ha sido un logro enorme que hay que extender todavía. Estamos con el Foro de las Artes, que también en la parte cultural, pero también esta idea de la universidad tan piramidal te impide que eso fluya, o sea, queda como ahí nomás. Entonces, hay muchas tareas todavía, y yo creo que allá y allá con el Senado tú vas a poder quizás influir más directamente para que podemos algún día armonizarnos, diría yo, quizá, como Universidad de Chile también en todas las áreas, y evitar esta competencia tan grande, que estamos compitiendo por todo. Estamos compitiendo entre hombres y mujeres, estamos compitiendo de repente en los puestos, en los cargos, en todos lados. Inta, tú desde la vicerrectoría y desde tu experiencia, ¿no es cierto?, como socióloga, frente a todo esto que está pasando, ¿cuál es tu visión y cuáles serían las cosas que nos están faltando todavía por cumplir o los caminos a seguir?
Yo creo que también mi trabajo ha estado muy ligado a hacer vinculación con el medio de proyectos de investigación, ¿no? Entendiéndolos como siempre como colaborativos, pero justamente por todo lo que explica Alejandra y como el sistema también neoliberal donde está inmerso esta universidad también, ha sido con bastante esfuerzo, ¿no? Y también con cierto hay que focalizar y hay que tener cierta jerarquía con qué iniciar, y una de las políticas ha sido tomar con especial foco el acompañamiento desde los profesionales, grandes profesionales en la vicerrectoría, de acompañar a investigaciones que abordan problemáticas de interés público, o sea, temas que son urgentes para la sociedad, y también así como género y feminismo, migraciones y racismo, pero también temáticas que no estaban actualizada, no están tan presentes en la política pública, en el desarrollo de política pública, como por ejemplo la pobreza energética, no desde al menos un abordaje integral, interdisciplinario, como lo ha logrado muy exitosamente la Red de Pobreza Energética hacer, que fue impulsada desde la Universidad de Chile con el apoyo de la Vicerrectoría, pero también que se ha generado una red en no sé cuántas universidades ya tienen, pero son muchas más a lo largo del territorio, y ese tipo de impulsos tenemos que los entendemos como parte de nuestro quehacer, porque también, así como nos dice la teoría organizacional, las organizaciones son porosas hoy actualmente, o sea, no son tan rígidas como anteriormente, y tienen que vincularse en todas sus dimensiones de su quehacer, y siendo una universidad estatal pública tenemos que hacerlo mucho más aún. Y en eso, bueno, en ese desafío estamos, pero sabemos ya, por ejemplo, esto de vincular esta mesa de Quinteira, Alejandra, también Botinelli, no quiero mencionar a las demás de la mesa, lo puedo hacer y mandarles un saludo, Kemi Oyarzún, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades,
y tenemos que mencionar a nuestro invitado también, que no pudo venir,
tal cual.
¿Sabían eso?
Salvador Millaleo, nos iban a acompañar hoy día también, porque también estuvo en Suecia con nosotros ahora en diciembre, y académico de la Facultad de Derecho, pero también integrante del directorio del INDH, como como representante ahí, entonces muy, qué sé yo, Dino Pancani de la facultad de, o sea, del Instituto de la Comunicación y la Imagen, y Lelia
Troncoso
de Faxo también, de la Facultad de Ciencias Sociales.
Sí, entonces, no podemos decir Faxo.
Así que, bueno, y eso también, la mesa se llama Culturas, Artes, Lenguaje y Políticas para la Sustentabilidad. O sea, siempre está, entendemos que si hay que vincularse, también estamos hablando de política, de, y también rescatando lo que dice la teoría feminista, que todo, lo, todo es política, incluso lo privado a veces, ¿no? Entonces, estamos ya entendiendo que todo... es más holístico, es más integral, es más interrelacionado que antes las maneras de entender el mundo como más segmentadas, fragmentadas y así. Se puede hacer cosas muy disciplinares también, por supuesto, pero en algún momento va a tener que vincularse.
Sí, por supuesto. Yo pensaba esta cosa del estallido, yo lo siento así como esto de que siempre estábamos deseando relacionarnos ya entre todos, mm-hmm. y nos tenían como todos así encasillados y de repente nos miramos y queríamos preocuparnos de los abuelos, queríamos preocuparnos de los niños, de los jóvenes, queríamos preocuparnos de todos en su conjunto. Y con, entonces es como que uno recupera la esperanza, ¿no? En que en el ser humano en general, porque no podemos ser como robots, tenemos que ser abiertos a todo y permeables, ¿no? Para ti, Paulina, tú como vienes llegando de Suecia, yo siempre le digo a Inta, ¿cómo no te quedaste en Suecia? En una forma positiva, porque uno piensa, ya están avanzados en muchas cosas, ¿no? En el tema de género, por ejemplo, ya las situaciones, uno, bueno, yo no conozco Suecia, pero sé por todo lo que uno llega, que ya han avanzado en muchas cosas, y como nosotros, de repente nos queda tanto camino por delante, pero tu deseo de venir... no se quita, ¿no?
No, no, yo creo que la sociedad sueca tiene algunos desafíos y la sociedad chilena tiene otros. De alguna forma, algunos se cruzan, son desafíos diferentes. Yo no lo pondría como que una sociedad es más avanzada que la otra. Pienso que las contradicciones que hay en la sociedad sueca en este momento también son muy grandes. O sea, tenemos un partido pro-nazi fascista que tiene el 25% del electorado, eso para mí es muy
impresionante,
serio.
Claro.
Entonces te está hablando de alguna forma de algún tipo de, ¿cómo se llama?, quiebre social del cual no nos hemos hecho cargo, y de alguna forma que el también la idea que nosotros tenemos Suecia como una sociedad de bienestar, o sea, también ha tenido quiebres fundamentales, no está, digamos, satisfaciendo las necesidades de grupos grandes de gente. La mercantilización de la vida también está cobrando las deudas allí. Pero antes de entrar a eso, me gustaría así como comentar lo que tú decías respecto a este nuevo sujeto que de alguna forma ha aparecido después del 18 de octubre y también en la tremenda discrepancia que hay, digamos, en la visión de los ciudadanos que de alguna forma se maneja dentro de las élites que están en el poder y lo que realmente ocurre, porque está por ejemplo comentario de la ministra de Transporte que dice, pero si ellos a los estudiantes no les hemos subido el pasaje del metro, o sea, como uh-huh. como esa idea en la cual nosotros somos concebidos como individuos que solamente actuamos a partir de nuestros propios intereses, pero no, que no tiene nada que ver con el entorno que nos rodea, con los abuelos que no tienen pensiones miserables, con los papás que están estresados por las deudas, por las imposibles, por las carencias que hay en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, medio como que aquí también la ruptura que se produce es tan grande porque resulta que hay sujetos que de verdad son dependientes unos de los otros, como se llama, para poder sobrevivir. Y en ese sentido creo que los aprendizajes que nos deja la economía feminista es tremendamente interesante porque justamente quiebra esos imaginarios que tiene que ver que por una parte está el mercado y por otra parte está la familia, por una parte está el cuidado, por otro lado está, digamos, el trabajo productivo, etcétera, etcétera, y te dice, todo esto es un todo en el cual los seres humanos estamos involucrados para poder mantenerlo, y cuando eso se quiebra, tenemos problemas, significa que la próxima generación va a tener que pagar esos costos o no va a haber una próxima generación. Entonces, la historia, creo yo, que es importante, no solamente porque nos dice lo que pasó detrás, sino que nos dice, o sea, cómo nos manejamos y cómo nos relacionamos con el futuro, o sea, con el tiempo que está por venir. ¿Vamos a poder subsistir el próximo año? Y esto aquí es un drama, digamos, familiar a nivel individual, podemos decir a nivel familia, a nivel que se le ha entregado a cada individuo, es un desafío social que en este momento no podemos abordar si es que no tenemos una visión de que cómo vamos a lograr esa estabilidad entre lo que usamos y lo que tenemos. Entonces, en Chile, en Suecia también, estamos viendo una crisis de lo que las economías feministas llaman una crisis de reproducción. Eso significa que las posibilidades de poder mantener la vida como la conocemos desaparecen en el futuro. Y lo que hace el neoliberalismo es que te roba no solamente la posibilidad de un futuro, sino que también la idea de un futuro. O sea, el endeudamiento es eso. O sea, digamos, estar hipotecando el futuro, de alguna forma. Y también creándote la fantasía de que tú, lo que tú haces ahora, digamos, lo vas a poder arreglar de alguna forma después, aunque no tenga arreglo. Tenemos una crisis climática que es terrible, que no la abordamos y que de alguna forma es dependiente de lo que hagamos ahora y que no hipotequemos el futuro.
Y ustedes tienen a Greta Thunberg.
Sí, y no es casualidad.
Tienen a Greta Thunberg, digo yo, porque es un símbolo para todo.
Y no es casualidad, porque también eso es algo que está creando, así como se llama, reacciones a nivel de la subjetividad, es decir, o sea, como se llama, y lo que se planteó esta chica fue un poco, ¿qué sentido tiene ir al colegio si no sabemos que cuando yo sea adulta, el mundo no va a tener, digamos, las posibilidades en las cuales yo pueda vivir una vida que tenga algo que ver con lo que yo tengo ahora? Entonces, creo que todo ese tipo de problemas existen en Suecia, existen en Chile, y son desafíos que de alguna forma te están diciendo que también tenemos que abordarlo en conjunto. Entonces, lo que plantea Inti, lo que plantea Alejandra en términos de que, como sean las disciplinas tal como las conocemos nosotros, no alcanzan, los esquemas institucionales que nosotros manejamos tampoco alcanzan. Entonces, tenemos que encontrar e inventar nuevas formas que nos permitan abordar, digamos,
por supuesto,
eso.
Y esta es la importancia, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo la vicerrectoría, unir científicos del mundo para abordar los problemas del mundo y nutrirnos un poco con tu experiencia, como tú estás contando, ¿no es cierto?, lo que pasa allá, lo que pasa acá, y cómo podemos ser mejores y defender nuestro lugar, nuestro hábitat. Alejandra, van quedando pocos minutos, dicen cuatro, pero quiero tu versión, y esto es lo lindo que tiene este programa, que une todos los aspectos que investigamos. Tu visión de, jugando así, pensando un poquito desde donde uno está parada, ¿qué crees tú que va a pasar ahora? Saca la bola de cristal.
Bueno, yo creo que no es tan difícil de ver. Uno también, la bola de cristal tiene que ver con las esperanzas que uno tiene, ¿no? Y que se van creando o se van destruyendo también. A mí me parece que estamos en una situación política muy delicada, ¿no? Con un presidente con muy poco respaldo ciudadano, y por lo tanto donde la legitimidad política está en discusión. Y en ese mar, pero al lado tenemos una sociedad que se ha mirado a la cara de nuevo, a los ojos, ¿sí? Y hay que conversar sobre eso también, qué significa el rostro, ¿no? La filosofía ha discutido sobre eso, y cuán simbólico ha sido también, y impactante y violento ha sido también, que se ataque el rostro de las personas, que se ataquen los cuerpos de las personas, sí. Que los cuerpos sean ese lugar donde se produce lo que lamentablemente el presidente de la República llamó en un momento una guerra contra sus propios ciudadanos y ciudadanas. A mí me parece que lo que va a pasar es un fuerte proceso de organización, y espero también, y están mis expectativas de organización también, para ir adelante con un espacio constituyente que va a ser, en mi opinión, mucho más de lo que imaginamos. Lo que hoy día hay como espacio constituyente, digamos, en la institución, yo tengo la impresión de que va a ser sobrepasado por la vocación, la voluntad, la fuerza que ha mostrado la ciudadanía de este país para inventar nuevas escenas, para inventar nuevos lenguajes. Y en realidad alguien me preguntaba qué ha sido para ti esta experiencia. Para mí ha sido fundamentalmente lo que tú decías, Hortensia, también decía Paulina e Inta, esperanza. Alguien dijo, volvimos a llamarnos pueblo. Ese, en las humanidades, en la historia, lo sabían Paulina, ese concepto de pueblo es un concepto muy fuerte. Y en Chile creo que la gente decía, no hay pueblo, no hay alguien que se reconozca como parte de una colectividad común, de intereses, de deseos comunes. Lo que ha pasado en Chile es una explosión de creatividad, de imaginarios críticos, colectivos, realmente impresionante, realmente impresionante. Y yo creo que fundamentalmente para mí es esperanza en que esa ciudadanía va a ir moviendo los límites para que esto sea viable, para que Chile sea viable hacia el futuro, si eso es lo que está luchando la gente en las calles.
Profundo. Sí. Bien, estamos llegando a la hora, pero Inta, tu visión también, en pocos minutitos, pareciera que son dos o uno. O ninguno, tienes un minutito.
Muy breve entonces. También quisiera seguir con el tema del proceso constituyente, que de verdad entendamos que estamos en una oportunidad histórica. Seríamos el país con una constitución nueva, más nueva, y por lo tanto hay que abordar nuevas institucionalidades, nuevas maneras de hacer un Estado que sea capaz de abordar los grandes desafíos globales.
Bueno, nos vamos con mucha esperanza y quiero agradecer a Paulina de los Reyes, a Alejandra Botinelli, a Inta Rivas. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Por la posibilidad de estar acá.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento. Una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.